Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida te presento a Alberto Rojas, pero antes déjame que le haga una pregunta muy concreta. Alberto, colega, si tú fueras, yo estoy convencido de que sí, pero te hago la pregunta a ti. Si tú fueras uno de esos tipos que están en el Aquarius o que están cruzando el Sahel o que están de vuelta, porque los han devuelto en cualquier país del Magreb, ¿tú saldrías pitando hacia el Mediterráneo?
No lo sé, es una pregunta muy complicada. Me cuesta ponerme en su piel. Imagino que la gente que llega a Libia y que pensamos que les queda un infierno por pasar todavía en el mar, tenemos que pensar que ya han pasado un infierno atravesando el desierto del Sáhara, ¿no? No lo sé. No sé lo que haría, la verdad. Imagino que si esta gente viene, lo hará por motivos poderosos, sobre todo por cómo ponen su vida en riesgo. Pero sí. No tengo una respuesta contundente.
Yo, visto lo visto y mucho menos de lo que has visto tú, yo también lo haría. Me estoy convencido. Pero, en fin, Alberto Rojas es periodista de la sección internacional del diario El Mundo y acaba de publicar África, la vida desnuda. Lo edita Debate. No es un libro de viajes.
No.
No es una guía práctica. ¿Qué es? Porque tampoco es, como decirte, una serie de relatos. Tampoco es una novela de aventuras. ¿Qué es?
Pues para mí era muy frustrante haber viajado 20 veces aproximadamente a hacer diferentes coberturas a África, pero no tener un solo hilo conductor de todo lo que he hecho. Es decir, estaban 20 reportajes o todos los reportajes que he ido publicando, sueltos en Internet, pero no había manera de agruparlos todos. Y para mí no son 20 viajes, para mí ha sido en realidad uno. Ha sido un viaje personal, ha sido casi una huida. Yo creo que cuando me pregunto por qué empiezo a viajar a África y por qué me hago miles de kilómetros, me cuesta encontrar la respuesta. Y me he dado cuenta de que en realidad lo que estaba es ignorando un viaje que sí que tenía que hacer, un viaje que tiene que ver conmigo, un viaje personal a mi infancia. Yo pierdo a un ser querido muy niño, esa muerte nunca la integré bien conmigo mismo y por no hacer ese viaje a casa de mi abuela, concretamente, que es la persona que murió de una manera abrupta, lo que hago es hacerme el equivalente a 7 vueltas al mundo para no ir a 10 minutos de mi casa. Y entonces eso para mí era un viaje, no eran 20 viajes. Y la mejor manera de plasmarlo, de contarlo y de contármelo a mí, era escribiendo un libro.
África, la verdad, la vida desnuda. Alberto, la actualidad manda y tiene mucho que ver con tu libro, ¿eh? El Aquarius lleva más de 72 horas con esta gente a bordo desde que los rescató y los traspasaron, por cierto, desde barcos de la Marina italiana o de las Fuerzas de Seguridad italianas, que esa es otra. Entre las 629 personas que viajan hay 11 niños pequeños, solos, 123 menores no acompañados, es impresionante este dato, 7 embarazadas. Vamos a conocer la última hora del barco, ¿te parece?
Sí.
David Noguera es presidente de Médicos Sin Fronteras en España. ¿Qué tal, David, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, y buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
¿Cuál es la última hora, David? ¿Qué se sabe del barco ahora mismo?
Bueno, las últimas noticias que tenemos es que traspasando a grupos de personas hacia los barcos italianos y con la idea de que en cuanto ese traspaso acabe, pues inicia ruta aparentemente hasta Valencia. Esa es la última noticia que tenemos.
Yo tuve la suerte de estar en ese barco, de aprender lo que hacíais allí.
Sí.
El barco es, lo que es el rescate, es Sol Mediterráneo y vosotros, como el propio nombre indica, ponéis la sanidad dentro del barco. ¿Cuál es la situación y vuestro trabajo con casi 700 personas ahí hacinadas?
Bueno, es tú lo has visto, ¿no? Conoces de primera mano cómo trabajamos. Pues la idea es eso, atender sobre todo a los pacientes más graves, pues los que han sufrido quemaduras por culpa de la mezcla de la gasolina con el agua, o los que potencialmente puedan desarrollar un cuadro por aspiración, por ahogar. Tuvimos que sacar a gente del agua y entonces esta gente, aunque le des una asistencia inmediata en los rescates, luego tienes que estar atento porque hay un riesgo real de complicaciones tipo neumonía, ¿no? Pues a las embarazadas, básicamente nuestra función es mantener mantener a todo el mundo en vida, priorizando los pacientes graves, obviamente, pero luego todo este colectivo de gente lleva un nivel de sufrimiento, un nivel de estrés muy alto, ¿no? Y entonces, con un nivel de angustia, de incerteza hacia el futuro, entonces, bueno, se trata de gestionar, digamos, toda la dinámica de este grupo, ¿no?
¿Para cuándo está prevista la llegada? Y imagino que la asistencia durante todo este tiempo también tiene que ser muy delicada en lo sanitario, ¿no?
Sí, veremos, dependerá un poco de las condiciones meteorológicas, estamos en una ventana de 3-4 días, pero bueno, al final supongo que los pacientes más graves se quedarán con nosotros, que tenemos en los equipos médicos, pero habrá que ver también cómo gestionamos eso, ¿no? Pero obviamente con un nivel de preocupación altísimo y dejando claro que para nada este es el modelo ideal, es decir, los pacientes con una condición médica importante tienen que ser llevados cuanto antes a un puerto seguro para poder ser tratados con las condiciones más dignas posibles, ¿no? Y no se antoja una solución, quizás sea la única, pero digamos exponer a esta gente ahora 3 o 4 días de viaje de nuevo, pues para nada es un escenario agradable, ¿no?
Desde luego. La pregunta que te voy a hacer daría para horas de charlar sobre este asunto, pero te pido 30 segundos, David, tu análisis de este drama concreto del Aquarius.
Un fracaso, o sea, los éxitos de Médicos Sin Fronteras son la otra cara de la moneda de un fracaso de la humanidad, esto es así. Entonces es un fracaso más en un escenario que ya lleva demasiado tiempo, ¿no? Es incomprensible cómo llevamos tanto tiempo con estos niveles de sufrimiento, de mortalidad. A día de hoy el Mediterráneo es el corredor migratorio más mortal del mundo y es nuestro mar, es nuestro Mediterráneo, es el mar de Europa y es inconcebible que esto siga pasando.
David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras España. Gracias.
Gracias a ti por tu continuo apoyo e interés. Muchas
faltaría
gracias.
Más. Chao, David.
Adiós, buenas tardes.
Es el reflejo perfecto, por desgracia, te está ayudando en la promoción del libro, pero África, la vida desnuda, pues no hay mayor definición del drama que lo que está pasando con el barco, ¿eh?
Pues sí, porque la gente viene de sitios donde la vida es absolutamente desnuda. Piensa que allí no hay redes sociales, como bien sabes, que lo conoces bien. No hay postureos, no hay los problemas del primer mundo. Hay una vida por la supervivencia directa. Todo el dilema de determinados sitios es qué vamos a comer hoy. No cuáles son las 3 comidas que vamos a hacer hoy, sino qué un plato único vamos a tener hoy y si lo vamos a tener. Por tanto, ese era el título del libro, La vida absolutamente desnuda, sin ropajes.
Paloma Serrano.
Sí, nos ha llamado mucho la atención, Alberto, la portada del libro. Decías eso, la vida desnuda, sin ropajes, y aparece un miliciano en la portada blanco y negro, con un Kalashnikov en la mano, con un cigarrillo, con esa mirada, amenazante, y un pequeño transistor de radio.
Sí, la radio sabéis que es muy popular en África, sí. Yo creo que es el principal medio de comunicación, como la gente está informada, prácticamente en todos sitios, incluso en los sitios más remotos me he encontrado una radio funcionando y gente agrupada en torno a la radio, por tanto sí, ese es el principal medio de comunicación y el cigarro se lo acabo yo de dar, para que me permita hacer la foto. Yo no fumo, pero en todos estos sitios siempre llevo tabaco, que es una cosa que engrasa bastante la relación con estos tipos armados.
Si me permites el paréntesis, engrasan dos cosas. En este caso el tabaco y hablar de fútbol español, macho.
Correcto.
Es impresionante. ¿Lo de Lopetegui qué te parece?
Uf, yo no lo sé. Yo lo de Zidane me dejó absolutamente hundido.
Pero yo creo que es un buen fichaje, ¿eh? Tiene un
es un buen fichaje, lo que me parece un poco más cuestionable es el momento de anunciarlo.
Ah, bueno, absolutamente. Imagínate que la cabeza la tiene que tener este tío y cualquiera que vea el partido. Es otro debate. Si quieres te quedas a la tertulia de las 6 que hablamos de ello.
Muy bien.
Hay una frase del libro que ha destacado Paloma con mucho interés. Mira, vamos a poner primero el coro y así lo enmarcamos. Dices en el libro que África es un continente en donde los niños que van a morir ya ni lloran. ¿Qué quieres decir?
Ese es el sonido del hambre. Cuando tú entras en un centro de desnutridos, lo único que se escucha es el sonido este de las aspas de los ventiladores. Seguro que tú lo conoces. Es un sonido que no se te olvida nunca. Y el zumbar de las moscas, pero los niños ya no lloran. Es muy mala señal. Cuando un niño deja de llorar,
No tiene fuerzas ni para eso.
No tiene fuerzas ni para eso. Y eso es terrible. El silencio del hambre es uno de esos sonidos que yo no olvidaré nunca. Y de las cosas que más me ha costado cubrir es precisamente ese tipo de centros de niños desnutridos. Me decía un amigo fotógrafo que trabaja en Sudán del Sur que él, al contrario de lo que me estaba pasando a mí, él se estaba endureciendo cada vez más. Él entraba a un sitio donde los niños estaban muriéndose y ya no sentía absolutamente nada. Ese era su mecanismo de protección para no volverse loco, endurecerse. A mí me pasa justo lo contrario.
Yo no puedo, tío.
Yo no tengo hijos, pero si los tuviera lo pasaría aún peor. No puedo ya ni siquiera entrar a un sitio de estos. Prefiero no hacerlo.
Oye, hablando de la infancia, hablando de los niños, el extremo de la madeja que te lleva a conocer África es esa fotografía que tú descubres de Carter, la fotografía que todos vimos hace unos años, ese premio Pulitzer,
buitre.
El niño brutal. Famélico con el buitre detrás, que luego hubo mucha polémica porque luego el niño... Bueno, tú buscas a ese niño.
Mira,
¿y qué pasa?
Exactamente, sí. Página 63.
Eso es. Yo busco completar una historia que está llena de leyendas negras y de acusaciones a un fotógrafo que lo único que hizo es hacer su trabajo, y lo hizo bastante bien. Un fotógrafo que, por la publicación de esa foto, acaba ganando el Pulitzer de 1994 y unas semanas después se suicida. La leyenda negra viene a decir que él se suicida por haber tomado esa foto y no haber ayudado a ese niño. Eso evidentemente es falso, y me costó mucho tirar del hilo y conseguir hablar con la que era su novia en aquel momento, que me confesó que él había intentado suicidarse dos veces anteriormente y que era adicto al Mandrax, una droga muy poderosa y muy desequilibrante para personas que ya tenían problemas mentales. Solo me quedaba, para completar la historia, viajar a África, viajar a, en ese momento, Sudán del Sur, que estaba preparando su referéndum de independencia, y para sorpresa de mí mismo lo hice. Sudán del Sur no es un sitio para debutar en África, precisamente.
No.
Es un lugar muy, muy subdesarrollado, muy violento, pero en aquel momento estaba viviendo un momento esperanzador, que evidentemente se ha ido al carajo por la... por la guerra civil que ha venido después. Pero para mí fue como una sensación, como la sensación que tiene Alicia cayendo por la madriguera al conejo. Fue llegar a un sitio absolutamente increíble. Esa sensación no me ha abandonado en cada uno de los viajes que he hecho a África.
Acabas de regresar de República Centroafricana. ¿Por qué dices que es, no sé cómo lo recuerdas, pero creo que hablas de la guerra más cruel, si se pudiera hacer una clasificación, la guerra más complicada, el mayor horror? Que Dios me perdone si se pudiera hacer una clasificación del horror, que todo es terrorífico. República Centroafricana.
República Centroafricana es una guerra de pobres. Es decir, no hay bombardeos, no hay grandes operaciones militares. Lo que sí hay es asalto a aldeas.
Recordemos que hay muchos
armados.
Españoles allí, ¿eh?
Sí, está el ejército español apoyando la formación del ejército nacional centroafricano, y además hay religiosos como el padre Aguirre haciendo una labor absolutamente heroica.
Juanjo, ¿qué tipo?
Poniendo su propio cuerpo como escudo humano para proteger a aproximadamente 2.000 musulmanes que se metieron en su parroquia para poder proteger su vida. Eso es, en Bangasú.
Y haciendo de periodista, que
cuando tiene corresponsal,
llama, oye, que no os podéis imaginar lo que está pasando aquí.
Qué bueno.
Es un tipo excepcional, pero sí, República Centroafricana es una pena absoluta lo que está pasando, el olvido que sufre ese país y el desgarro enorme que sufre a manos de los señores de la guerra.
Fíjate, qué dato. En el barco de SOS Mediterránea y de Médicos Sin Fronteras, el Aquarius, que está, se supone, camino de Valencia, se están encargando ahora los trabajadores del barco y los voluntarios y los que les estén asistiendo de explicarles en un montón de idiomas por qué hay tropecientas nacionalidades y un maliense no tiene nada que ver con un sudanés ni un sudanés con un eritreo, la cosa es complejísima, en distintos idiomas que van a España. Ellos pensaban llegar a Sicilia, a Lampedusa, a Catania, no, que van a España. Imagínate qué situación. Bueno, pues cuando lleguen a España, entre otros muchos, les van a atender la gente de Cáritas. Es una de esas organizaciones que se está coordinando, veremos con quién. Fanny Raga es secretaria general de Cáritas en Valencia. Fanny, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora mismo, ¿cómo está esa reunión de coordinación? ¿Hasta donde me puedas contar qué estáis preparando, Fanny?
Pues sigue en marcha la reunión de coordinaciones con la Generalitat y con todas las entidades del tercer sector que trabajamos con los inmigrantes y refugiados, pero de momento no tenemos más noticias que el avance del orden del día, que simplemente era pues tratar de ponernos de acuerdo y para coordinar pues esta emergencia humanitaria.
Cuando llegan, ¿qué es lo primero que hacéis? Claro, es una masa de casi 700 personas que habrá que, entre comillas, saber cómo lo digo, que habrá que clasificar, organizar, distribuir. ¿Cómo se hace eso?
Pues la Generalitat tampoco nos ha dado información, esperemos que nos la dé en la reunión que se está teniendo lugar ahora. Sí que es verdad que en algún medio de comunicación ha aparecido las declaraciones de la vicepresidenta hablando que Cruz Roja iba a hacerse cargo de esta primera acogida. Me imagino que en los temas sanitarios también harán falta temas documentales antes de poder pasar a las cuestiones de derivación a las organizaciones.
Y en cuanto a los niños, 123 niños solos.
Claro, estos menores no acompañados, pues eso sí que es una responsabilidad directa de la Administración, que es quien tiene las competencias. El resto de organizaciones, a no ser que tengamos alguna competencia delegada, el caso de Cáritas no sería, pues no podríamos acoger a estos menores directamente.
Fanny, hablaremos en los próximos días, cuando tengáis más datos y cuando la cosa ya esté en marcha o cuando estéis directamente ya trabajando con ellos. Fanny Raga, Secretaria General de Cáritas Valencia. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Chao, Fanny. Adiós. Alberto Rojas nos está presentando África, la vida desnuda, su ensayo, su libro de sensaciones, más que otra cosa, que edita Debate. Te quiero preguntar, Alberto, por Boko Haram. Uh-huh. La banda no es una banda, es mucho peor, es un ejército, es una cosa completamente amorfa, brutal, transnacional, transfronteriza. ¿Qué supuso para África la aparición de Boko Haram y cómo se puede acabar con esto?
Yo creo que el yihadismo en general, no solo Boko Haram, en el norte de Nigeria, también en Somalia, el yihadismo es un auténtico cáncer para la juventud africana. Esa falsa promesa de dinero y mujeres que les proporciona a amplias masas de jóvenes desempleados y que por desgracia no han podido ir a la escuela. Y por ahí vienen esas reclutas enormes de chavales a los que acaban drogando con una droga que al final es un medicamento, un opiáceo, y los lanzan a arrasar aldeas enteras para matar a todos los hombres y secuestrar a mujeres y niñas. Las que, de estas mujeres y niñas, las que quieran acepten el matrimonio con ellos o ser simplemente esclavas sexuales, podrán salvar su vida, y las que no, las convertirán en niñas bomba. Imagínate tamaño horror expandiéndose en el país más rico de África y a la vez el más pobre, que es Nigeria.
Sin duda, el mar de petróleo, todo el sur del país.
Eso es.
Estabais hablando de Boko Haram, hablamos del ébola, hablamos de la inmigración. ¿Son episodios en el continente africano que han hecho que el resto veamos a los africanos de forma diferente o no? ¿Percibimos al continente africano de forma distinta después del ébola, después de Boko Haram?
Yo veo una cosa buena en eso que dices, y es que por lo menos miramos hacia allí, cosa que seguramente la inmensa mayoría de los periodistas, y hablo en general, no lo hacíamos hace muy poco tiempo.
Evidentemente no son representativos de lo que es el continente, porque el continente, por suerte, es mucho más. Estamos viviendo una época de crecimiento en determinados países, no solo crecimiento económico, crecimiento social, crecimiento cultural alucinante, que superan cualquier otro momento de la historia en cualquier otro continente. Bien, contado eso, también hay que contar las desgracias, claro que sí. Yo recuerdo un par de activistas que me echaban en cara que los periodistas siempre contábamos las historias negativas. Pero yo lo que les dije es, claro que tengo que contar las historias negativas. Si yo me siento con un grupo de mujeres en Sudán del Sur que me están contando cómo sufren violaciones a diario, no podría dejar de contar eso.
Serías un canalla si no lo contaras.
Un traidor, porque claro, Ellas han legado esas historias y han pensado que está bien que yo las cuente, porque ellas creen que va a cambiar su vida. Yo creo que no va a cambiar su vida, fundamentalmente, pero ellas quieren que se conozca eso.
Bueno, pues si alguien quiere entender lo que está pasando en el Aquarius y lo que llevan en la cabeza, en el alma y en la sangre que les quede, esa gente que está en el Aquarius, esos inmigrantes, África, la vida desnuda.